Bueno, muy buenas tardes a todos o muy buenos días en función de donde os vayáis a conectar. Vamos a realizar nuestra habitual cuenta atrás. Vamos a repasar las claves, las cinco claves que debemos de tener en cuenta de cara a esta nueva sesión de trade en los mercados norteamericanos. Arrancamos una nueva semana y además los mercados norteamericanos lo hacen desde máximos históricos. Rompíamos el viernes esa referencia clave. Podéis ver ahora mismo en vuestras pantallas la cotización del S&P 500, 4.889 puntos. Está cotizando ahora mismo el futuro del S&P 500. Como veis en vuestra pantalla, avanza un 0,4%. El Dow 0,2% arriba, 38.142 puntos. Nasdaq 0,7%, también marcando nuevos máximos, 17.558 puntos. Hemos visto sin duda una buena transición de los mercados asiáticos, a excepción de China, sobre todo en Japón, Nikkei, marcando nuevos máximos históricos. También los mercados europeos, pues en gran medida han estado cotizando con avances durante toda la sesión, a excepción de Italia, el FTSE MIB, que se está dejando un 0,2%. El resto, pues está cotizando, como decíamos, en positivo. Vamos a repasar algunos gráficos que nos van a permitir situarnos de por qué se está cotizando con tanto optimismo en los mercados norteamericanos. En primer lugar, el viernes, a través de la Universidad de Michigan, se publicaban algunas referencias clave, como eran las expectativas de inflación un año. Como veíamos, ha tocado su nivel más bajo en 3 años. Está ya en el 2,9%. Aquí veis la línea azul celeste. La referencia a 5 años se mantiene estable en el 2,8%. Así que es el principal o el primer indicador que nos está indicando este proceso de deflación que se empieza a vivir también en la economía norteamericana. Algunas referencias concernientes a la inflación empiezan ya a estar cerca de ese objetivo de la Reserva Federal. Recordar que la Fed, el objetivo de estabilidad de precios es un 2%. Aquí veis ahora mismo ese PCE, lectura clave que además vamos a conocer esta misma semana. Va a ser la última referencia antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. Recordar que se va a celebrar el 30 y 31 de enero. El 31 de enero tendremos el desenlace ya de esa reunión esperada por parte de la Reserva Federal norteamericana. Aquí ya vemos cómo claramente está convergiendo prácticamente con el objetivo de la Fed, y también lo podemos medir por otros indicadores, en este caso como es el indicador de la inflación en tiempo real, que marca a través de Trueflation, ha bajado al 1,85%. 1,85%. Según ha publicado Charlie Villello, estaba hace un año, hay que tener contextualizarlo, estaba en el 6,33%. Esto es un indicador que mide en tiempo real la evolución de la inflación. Ahora mismo lo sitúa en el 1,85%. Eso supondría que estamos ya en el objetivo de la Reserva Federal norteamericana. También, en este caso, Nick Timmerhouse, el periodista cabecera del Wall Street Journal, que sigue la Reserva Federal norteamericana, publicaba hace unos días pues los objetivos, en este caso, concernientes a la lectura de esta semana en su PCE deflactor. Su lectura clave es el indicador favorito que utiliza la Reserva Federal para medir la inflación. Las tasas anualizadas a 3 y 6 meses estarían ya en el 1,5 y 1,9 respectivamente. Así que si nos fijamos, las tasas anualizadas a referencias de 3 y 6 meses estarían ya por debajo del objetivo de la Reserva Federal. El PCE aumentaría en noviembre un 0,17, solo dejaría la referencia interanual al 2,9. Aquí veis las expectativas de los principales analistas de los bancos de inversión, en la cual establecen el objetivo en el 2,6 de media, la subyacente en torno a ese 3%. Mientras tanto, más lecturas, en este caso, indicadores importantes. Además de la Universidad de Michigan, que nos marcaba las expectativas de inflación, también veíamos el aumento de la confianza del consumidor. Ha aumentado el índice acumulado un 29%. En los últimos 2 meses, el mayor aumento bimestral desde que la economía norteamericana se recuperase de la recesión de la década de 1991. Así que si medimos el optimismo a través de la Universidad de Michigan, toca niveles no vistos desde julio del 2021. Así que empezamos a sumar varias variables. Expectativas de inflación a la baja. Algunas referencias de inflación empiezan ya a converger con el objetivo de la Reserva Federal. Confianza, esto es el motor de la economía norteamericana. Recordar que el consumo supone 2/3 partes del componente del PIB norteamericano. El consumidor norteamericano ahora mismo está mostrando niveles de optimismo que no se habían registrado desde julio del 2021. Además, conocíamos también ese dato clave, un dato, una referencia importante, como son las ventas minoristas del mes de diciembre, que superaba las expectativas, y eso sin duda es un dato importante de cara a la lectura del PIB de esta semana. Veíamos este artículo también de Wall Street Journal diciendo que los norteamericanos por fin empiezan a sentirse mejor de cara al comportamiento de la economía gracias al indicador que mide el sentimiento del consumo. Todo ello nos lleva a ver qué va a hacer la Reserva Federal norteamericana, qué se está cotizando ahora mismo. Recordad que de cara a esta reunión no se espera ningún tipo de movimiento, o sea que 100% es que se va a mantener en ese wait and see, así que no va a haber variación y todos los ojos van a estar puestos en la siguiente reunión. Fijaos cómo estamos cotizando. Hace escasamente 10 días estábamos al 80% de que la Fed iba a recortar los tipos en 25 puntos básicos, ahora está pues ya en un 46% y un 53% en este caso que mantendría también los tipos sin movimiento de cara a la reunión del mes de marzo. Esta va a ser la clave y de aquí a la próxima reunión de la Fed van a ser sin duda las referencias que pueden marcar el ritmo de los mercados, pero todo ello estamos viendo y además vemos los analistas de los principales bancos de inversión cuando esperan que los bancos centrales, en este caso la Fed, va a empezar a recortar o cuándo, qué cuantía van a recortar los tipos, pues ya veis que hay muchos analistas que hablan del mes de marzo, Bank of America, Goldman Sachs, Jefferies, Mitsubishi Bank, también UBS, a partir de ahí ya sería el mes de junio, que estaría Barclays, Deutsche, Evercore, HSBC, JP Morgan, LH Mayer, Morgan Stanley, Nomura y a Wells Fargo. Y más adelante, en este caso, pues solamente tendríamos en el mes de julio por parte de Oxford Economics, en este caso que supondría un recorte para este año de 50 puntos básicos. Más gráficos que debemos de tener en cuenta y es el programa de endeudamiento. Como veis aquí ahora mismo este gráfico, el endeudamiento de la ventana de descuento que publica semanalmente la Reserva Federal Norteamericana aumentó hasta los 189 millones, se está ya situado en los 2.300 millones y a través de los BTFPs, el programa de financiación a plazo bancario por parte de la Fed aumentó hasta los 14.300 millones de dólares, el total está ya en los 161.000, supone máximos históricos. Esto, recordar, estas dos líneas, en este caso, la primera ya existe desde el año prácticamente 1914. Los BTFP se crearon para responder a la crisis de la banca regional el pasado mes de marzo del año 2023. Estamos viendo, en este caso, la ventana de descuento, lo que permite o ofrece préstamos a plazos más cortos, hasta 90 días, y los BTFPs lo extiende ese plazo hasta un año. Por lo tanto, el BTFP es más generoso que la primera lectura, en este caso la ventana de descuento, y permite a los bancos depositar garantías, normalmente son bonos del Tesoro norteamericano, o activos con garantía hipotecaria, los MBS, en la Reserva Federal norteamericana. Su valor nominal, lo que esencialmente significa las fluctuaciones de precios en los activos bancarios utilizados por la Fed, pues ignora las garantías cuando se utilizan en este caso como una garantía total. Pero son dos líneas que están siendo plenamente empleadas por parte del sistema financiero y también está permitiendo tener un mayor nivel de liquidez. Y además, de cara a la reunión del mes de marzo, entre marzo y mayo se esperan pues una serie de acontecimientos, algunos de los cuales podrían reducir esa liquidez del sistema financiero. En este caso, como vemos, también la línea de inverso de repos, estamos viendo cómo poco a poco pues están acercándose a ese valor de cero, que como se prevé por parte de los mercados, entre marzo y mayo podría quedarse, por lo tanto, ya a cero. Todo esto nos está permitiendo ver que los mercados norteamericanos pues están cotizando con un optimismo, por lo tanto, cayendo las expectativas de inflación, por otro lado, aumentando la confianza del consumidor, motor de la economía norteamericana, todo ello sigue alimentando ese escenario de aterrizaje suave y, por lo tanto, tiene todo el viento a favor la Reserva Federal norteamericana para los próximos movimientos. De hecho, escuchábamos las declaraciones durante el fin de semana que va a ser la última ocasión que vamos a tener de escuchar un miembro de la Reserva Federal norteamericana, porque a partir de mañana los miembros de la Fed entran en lo que se conoce como ese periodo del blackout, a partir de la cual ya ningún miembro podrá hablar hasta la próxima reunión de la Reserva Federal norteamericana la semana que viene. Y habló Mary Daly, la presidenta de la Fed de San Francisco, hablando sobre la economía, la política monetaria. Ambas están en un buen lugar y permite a la Reserva Federal norteamericana calibrar con mucho cuidado para asegurar que seguir reduciendo la inflación y hacerlo de manera suave no perjudica en gran medida la propia economía. Así que vemos cómo el tono, sin duda, ha variado por parte de los miembros de la Fed y empiezan a girar en torno a la preocupación de cómo puede ir evolucionando la economía. Todo ello va a ser importante porque va a ser lo que nos va a ir marcando el ritmo en las próximas semanas, sobre todo con unos mercados que se asoman y miran ya, en ese caso, esos máximos históricos. Vamos a fijarnos ya en noticias también del ámbito político. Hemos conocido que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues ha retirado la carrera presidencial en el lado republicano y respalda a Donald Trump, al expresidente norteamericano. Estábamos a 2 días de las primarias de New Hampshire. Sorprendí ayer, en este caso, Ron DeSantis decía que no tenía sentido porque no veía que fuera a ser el candidato vencedor. Así que todo quedaría en manos ya de Nikki Haley y en este caso, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso será sin duda también uno de los focos que irá ganando terreno a medida que vayan pasando las semanas. Y también noticias del ámbito corporativo, pues en primer lugar Boeing, porque ha llegado a caer cerca de un 3% en preapertura después de que el regulador de la aviación norteamericano, la FAA, ha recomendado a todas las aerolíneas que tengan modelos antiguos del Boeing, en este caso del 737, el 900, que revisen el tapón de puerta en el cual explotó en pleno vuelo ese modelo a principios de mes por parte de Alaska Airlines. Dice que deben de revisar todas las aerolíneas que tengan estos modelos. Así que sin duda, pues otra noticia importante también para Boeing. Apple ha dicho, o según se está especulando, habría vendido ya 180.000 de sus gafas Vision Pro. En este caso se sitúa entre 160.000 a 180.000 durante el primer fin de semana de pedidos anticipados. Los modelos han extendido en cuestión de horas, se abrían ya todas las existencias y parece ser que los tiempos de envío ahora se van a extender entre 5 a 7 semanas, pero buena acogida está teniendo sin duda este nuevo dispositivo que lanzó Apple y que todavía no ha salido al mercado. Recordad que el precio de salida ronda los $3,500. Más noticias, en este caso corporativos, una semana clave, semana en la cual vamos a tener más de 600 empresas que van a reportar sus resultados. Vamos a tener, sobre todo a partir de mañana, los grandes nombres. Vamos a tener, entre otras, Netflix, 3M, Verizon, entre otras compañías. El miércoles ya tendremos Tesla, IBM, AT&T, ASML. Tendremos muchas compañías norteamericanas. El jueves, American Airlines, Intel, Visa, Capital One, entre otras compañías. El viernes, Amex, American Express y Colgate, pues también marcará también el ritmo de los mercados. Mientras tanto, pues la compañía, la minorista, la conocida Macy's, en este caso, sube un 2% en preapertura después de que hayan rechazado durante el fin de semana la propuesta de $5,800 millones de Arkhouse Management y su socio Brigade Capital Management para comprar la compañía. Macy's ha citado preocupaciones sobre la financiación y la valoración de acuerdos. Mientras tanto, SolarEdge avanza más de un 5% después de recortar un 16% su plantilla laboral para reducir sus gastos operativos. Spirit Airlines y JetBlue, las compañías que planean apelar el fallo de un juez federal que bloquea su planeada fusión. Spirit avanza un 1%, mientras que JetBlue se deja un 0,8%. Mientras tanto, nos vamos a fijar ya y por último en Home Depot y Lowe's. Las minoristas caen un 0,7% después de que Oppenheimer haya recortado su recomendación sobre ambas compañías. Así que pendientes de todas estas noticias. Hoy jornada pues bastante tranquila en el frente de macroeconómicos. Va a ser una semana que vamos a ir de menos a más. A partir de mañana entraremos de lleno ya con bastantes referencias, tanto macro como de compañías, además de reuniones de bancos centrales. Mañana de Japón, este jueves tendremos al Banco Central Europeo, así que ya empezamos a entrar de lleno también en las reuniones de los bancos centrales. Hoy, pendiente solamente el índice principal de Estados Unidos, la referencia de diciembre se espera una caída de 0,3 y dos subastas que va a realizar el Tesoro norteamericano. Así que os deseamos que tengáis por delante una muy buena jornada de trading de Wall Street.